Pues buenos días a todos. Un abracito para cada familia. No sé si ahí puedas abrazar a tu familia y decirle qué bueno que la estamos pasando aquí todos. Los que estamos aquí no tenemos coronavirus, tranquilos. Usted puede abrazar tranquilo a su familia, que todos estamos protegidos por el Señor y al final somos eternos en esta vida. Hasta que el Señor así lo decida, ¿no? Hasta que el Señor así lo quiera. Bueno, hace 8 días estuvimos mirando el fin del mundo de la era mosaica, ¿no? El fin del mundo del pueblo Israel, del judaísmo, del templo, cuando aquellas estrellas se caen, aquel sol se oscurece, aquella luna no da su luz. Y todas aquellas señales cósmicas. Y queremos cerrar entonces esta mañana ya, ¿cuál será el fin entonces de nosotros? Vamos entonces a orar al Señor, vamos a orar al Señor y pedirle al Señor que el Señor en su misericordia y en su gracia, el Señor en su gracia y su misericordia, nos conceda a nosotros el privilegio de que nuestra mente y nuestro corazón se abra para entender la palabra del Señor, ¿no? Como bien lo dice la palabra del Señor en Efesios, ¿no? Dice Pablo, por esta causa yo, habiendo oído de su fe en el Señor y de su amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias, dice Pablo, por la iglesia de Éfeso, que era una iglesia de un nivel intelectual muy, muy alto y donde habían personas que habían practicado la filosofía. Y él dice, no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones. Y esa memoria y esa oración era para que Dios, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, les regale espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, para que Dios les alumbre los ojos del entendimiento. Y para que sepan cuál es la esperanza a la que Él los está llamando y cuál la riqueza de la gloria, de la herencia en los santos. Para que Dios les dé entendimiento, para que Dios les abra el corazón, el alma. ¿Por qué no inclinamos nuestros rostros? Tome la mano de las personas que están allá en su casa y oremos al Señor como familias. No sé si usted está solito, entonces una sus manos en adoración al Señor y comience a darle gracias a Dios porque Dios hasta hoy lo mantiene con vida. Dios hasta hoy lo mantiene con salud. Muchos están entubados en los hospitales, están inconscientes en los hospitales luchando contra esta terrible enfermedad que azota el mundo entero. Pero dele gracias a Dios porque usted está protegido, está guardado. Hasta el día de hoy se pudo levantar, puede caminar, puede ver, puede respirar, puede disfrutar el panorama con sus ojos, puede oír. Dele gracias a Dios y dígale, Señor, gracias por la divina providencia tuya que ha suplido hasta el día de hoy el pan de cada día, me ha suplido a las necesidades básicas de mi vida y hasta el día de hoy me mantiene con vida. Dígale gracias, Señor, porque estás inquietando mi vida espiritual, porque me animas en la vida espiritual a crecer, a sacar de mi mente aquellas cosas que son antibíblicas, aquellas cosas que son de niños espirituales y me estás llevando a la madurez de la vida cristiana, a comer alimento sólido para personas maduras y salir de esa niñez, de ese infantilismo espiritual, Señor amado, de esa comezón de oídos en que yo estaba antiguamente. Dígale gracias, Señor, porque hoy me vas a dar espíritu de sabiduría y de entendimiento y de conocimiento en la poderosa palabra tuya, Señor, para que yo pueda asimilar tu palabra y esa palabra sea el maná que nutre mi vida, Señor. Esa palabra sea ese maná, ese alimento poderoso que nutre mi espíritu y me hace una mujer guerrera, un hombre valiente para soportar esta crisis y aún para orar por las otras personas, Señor amado, para orar por los que están en los hospitales, por los que están enfermos, por los que no tienen, aleluya, cómo oír la palabra. Dele gracias al Señor, dele gracias a Dios. y dígale: gracias, Señor, por lo que hasta el día de hoy me has concedido tener, me has permitido tener, Señor. Dígale: Señor, perdóname cuando me he quejado, perdóname cuando he levantado mi voz contra ti, Señor. Perdóname, Señor, cuando neciamente he levantado mi voz contra ti, oh Dios del cielo. Señor, perdóname porque tu palabra dice que de toda palabra necia que digamos, tenemos que dar cuenta delante de ti. Al contrario, dígale: Señor, hoy soy muy agradecido por todo lo que hasta hoy me has permitido tener, poseer, conocer, vivir por cada día de la vida que me has dado, Señor. Señor, gracias, dígale, por esa gracia que se derramó sobre mi vida, por haberme llamado a conocer tu santa palabra y por tenerme hoy tan bendecido, tan bendecida, escuchando esta transmisión y pudiendo levantar nuestro corazón para darle las gracias al Padre, las gracias al Hijo y las gracias al Espíritu Santo. Señor, muchas gracias. Ahora te pedimos, Señor, que nos hables por tu palabra y que nos mantengas siempre en esa conexión espiritual contigo, Padre, a través de tu santa palabra. Muchas gracias, Señor. Amén. Dale un abracito otra vez ahí a la familia que tiene a su lado. Y si usted no tiene familia, pues abrácese usted mismo, o abrace la Biblia, o diga: yo aquí abrazo a mi Señor y Salvador. qué bueno poderles, entonces, poderles saludar a todos. Y vamos a hacer entonces una pregunta. ¿Qué le transmite esta imagen? ¿Qué le transmite esta imagen que tiene ahí en su pantalla? Mi primera pregunta es esa. ¿Qué le transmite cuando usted ve esta imagen? Trate de mirar la imagen, trate de mirar todo lo que contiene, cada detalle que esta imagen tiene. Tiene muchísimos detalles. Y trate de hallarse en esa imagen. Trate de ubicarse en el lugar que a usted le corresponde en esa imagen. Trate de decir: a mí, yo creo que a mí me corresponde estar aquí. Y quisiera escuchar a uno o dos personas que nos digan, a ver, los facilitadores de nuestra comunidad, que son los más avezados en la palabra del Señor, ¿qué le transmite esa imagen? ¿Qué pensamientos se le vienen a su cabeza cuando usted ve esta imagen? Escuchemos a alguien que nos quiera compartir, por favor. No te demores mucho porque el tiempo en televisión es muy rápido que pasa.
Bien, escuchemos a Rocío.
A ver, mi Rocío de Agua de Dios, la mujer de Agua de Dios. Menos mal no es de agua bendita, sino agua de Dios.
Bueno, pues realmente no soy de Agua de Dios, soy santandereana. Soy de Contratación, pero vivo en Agua de Dios.
Se le nota.
Sí, esta imagen me remite a un pasaje de Apocalipsis donde nos habla sobre el juicio que tenemos que enfrentar todos cada una de las personas. Ahí tenemos los rollos, por decirlo así, los libros, interpreto yo. Y se ve la imagen del hombre, creo que nos representa a todos en el momento en que estemos delante del trono blanco y tengamos que rendir cuentas de todo lo que se ha hecho. Creo que esa imagen representa ese momento que está escrito y que tendrá que suceder en algún día.
Muy bien. Muy bien, Rocío. Muy bien, muy bien. Qué bueno, Rocío, por su actitud siempre de participar, siempre de aprender. Seguramente el Señor también te está llamando a cosas grandes. A ver, escuchemos otra persona que nos quiera decir qué le transmite esa imagen. A ver, ¿dónde están? ¿Se fueron? No le dé miedo. Escuchemos a Mónica entonces. Y a Martica después, pues.
Complementando un poquito lo que dice nuestra amiga, pues para mí, aparte de la simbología que también trae todo lo del libro del Apocalipsis, para mí significa también eternidad, estar en la presencia del Señor, saber que no estamos de acá en este mundo, simplemente somos pasajeros eventuales, finitos, y eso me, me transmite tal vez el momento especial de estar en la presencia de Cristo, donde iremos todos los creyentes en el momento de nuestra muerte.
Gracias, Mónica. Excelente. Escuchemos la última persona. Profe, ¿nos ibas a hablar o alguien más por ahí levantó la mano? Escuchemos la última persona. Dale, mujer.
Bueno, pues la imagen también me, que como dijeron las otras dos personas que intervinieron, de Mónica y Rocío, definitivamente le da a uno la sensación de estar en la presencia del Señor. Y entonces uno, bueno, dice, uy, rendición de cuentas de la vida de uno delante del Señor y sin nada que ocultar, porque es la hora de la hora de las cuentas finales, donde uno parecen, por ejemplo, los rollos me hacen acordar, donde dice que uno verá toda la vida, la historia de su vida, cuadro a cuadro, y entonces el Señor le hará, le pondrá en memoria todo lo que hizo y lo que dijo. Y eso, a ver, por un lado es como alentador, porque sabemos que Jesús también estará ahí con nosotros y dice que Él es el abogado ante el Padre. Y por otro, pues uno, Dios, cuántas cosas habrá uno hecho sin tener memoria, y ese día va uno a recordarlas en vivo y en directo de todo lo que hizo o dijo o dejó de hacer. Gracias.
Eso es. Recordemos que Cristo es el abogado ante el Padre hoy, para los que vamos a ser, o los que estamos siendo salvos, Cristo es el abogado hoy, pero en el día del juicio, Cristo ya no será el abogado, y es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, vamos a compartir hoy el tema. Ya cerramos esta parte del juicio que vino sobre Israel, el juicio que vino sobre el templo, sobre el judaísmo apóstata que asesinó a Cristo, y cómo el poder de esos gobiernos, o de ese gobierno, fue removido por el poder del Señor. Y le he colocado este título, ¿no? Usted le puede colocar otro que le guste, pero yo le he colocado, y cuando llegue el fin de este mundo, ¿a mí qué me pasará? O sea, ya vimos lo tremendo que fue lo que le pasó al pueblo de Israel. ¿Y qué nos pasará a nosotros? Para ello, vamos a revisar dos pasajes. Uno está en Apocalipsis capítulo 20 y el otro está en Hebreos capítulo 9, 27. Entonces, vamos a leer este verso de Apocalipsis 20. Escuchemos con atención, porque esta es la narrativa de nuestro cuadro que hemos presentado hoy.
Vi también un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se volvió a hallar su lugar. Vi entonces de pie ante Dios a los muertos, grandes y pequeños. Unos libros fueron abiertos y después otro más, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados conforme a sus obras y conforme a lo que estaba anotado en los libros. El mar entregó los muertos que yacían en él. También la muerte y el Hades entregaron los muertos que yacían con ellos, y cada uno fue juzgado conforme a sus obras. Luego la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Todos los que no tenían su nombre registrado en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego.
Ok, muy bien. Todos los que no tenían su nombre registrado en el libro de la vida. Y ahora vamos a leer Hebreos 9:27, que dice así.
Y así como está establecido que los hombres mueran una sola vez y después venga el juicio.
Bueno, muchas personas dicen, no, yo no creo que ese Dios de amor nos vaya a juzgar. Yo creo que todos los seres humanos somos hijos de Dios, y cuando nos muramos todos nos vamos a ir para el cielo, ¿no? El universalismo que enseña la Iglesia Popular. Pero realmente no es esto, ¿no? Hoy vamos a ver entonces... vamos a ver, a grosso modo, ¿no? Porque no puedo detenerme mucho, pero solamente voy a dar un panorama. Quizás más adelante los compañeros míos y las compañeras que predican la palabra aquí en nuestra comunidad puedan abordar estos temas, porque hoy solamente voy a dar una introducción de cada uno, pero esto es muy profundo para abordarlo en una sola charla como estas. Y voy a tomar tres postulados. ¿Y cuando llegue el fin del mundo, qué me pasará? Bueno, hay tres acontecimientos que son concomitantes, es decir, que son simultáneos. El primero es la segunda venida de Cristo. El segundo acontecimiento que es concomitante es la resurrección de justos e injustos. Justos e injustos son transformados. No solamente son transformados los cuerpos de los creyentes, sino que también los cuerpos de los injustos son transformados al ser llamados de las tumbas y pasar a rendir cuentas. Entonces, las tres cosas que van a ocurrir en el fin del mundo, que son concomitantes, son la segunda venida de Cristo, la resurrección de los justos e injustos y el juicio final. Y quisiera ver cada una de estas cosas rápidamente en esta exposición. Entonces, vamos a mirar que el día del juicio, que es conocido como el día del juicio final, sucederá antes de que Dios destruya el cielo y la tierra antigua, porque esta tierra no es que se va a destruir la tierra, sino que la tierra lo que se va a destruir es lo que está en la tierra, la obra corrupta, la creación que el hombre corrupto dañó, y sobre esa tierra va a venir una nueva creación, ¿cierto? Por causa de ese pecado se va a destruir. Y si miramos en el contexto inmediato de Apocalipsis, vemos que Dios ya destruyó a Babilonia, el sistema mundial humano de rebeldía contra el Señor, también destruyó la bestia, el falso profeta, los instrumentos humanos de Satanás para ese gobierno maligno que ejerció sobre la tierra, y también destruyó ya a Satanás, lo lanzó al lago de fuego, y ese es el destino que van a compartir las personas que no aparecen anotados en estos libros. Es importante tener también en cuenta que todos y cada uno de nosotros vamos a ser citados entonces también allí a ese último día, y que no hay nada que podamos hacer para escapar de ese juicio. Tenemos que grabarnos esto en la cabeza, que no hay nada que nosotros podamos hacer para escaparnos de ese juicio, ni para dilatar su realización. Aquí un juicio se dilata y 20 años juzgando una persona que se robó el erario público, una persona que cometió un delito, y los abogados dilatan y los fiscales dilatan. Allí no hay esa posibilidad. Ese juicio sellará nuestro destino eterno y es el Señor quien nos juzgará con justicia. Claramente la Biblia dice que es necesario que comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Todos comparecemos ante el Señor. Aquí no vemos que haya lugar para neutralidad. Toda la raza humana debe comparecer ante ese juicio. Y que solamente hay dos grupos, los que están inscritos en el libro de la vida y los que no. ¿Sí? Esos dos grupos vamos a comparecer, no hay otro grupo. Solo los que están inscritos y los que no están escritos. Y como dice un comentarista que se llama Simón Kistemeister, dice en su comentario, el Señor aquí nos está mostrando el fin de la historia del mundo. El plan de Dios ha sido cumplido y todo lo que había que resolver se ha concluido. Ahora Dios llama a todos ante su tribunal y al abrir los libros, cada uno es juzgado según la justicia divina. La división entre los santos y los incrédulos es irrevocable y definitiva. Aquellos cuyos nombres constan en el libro de la vida están por siempre con el Señor, y los que han despreciado al Señor y han negado arrepentirse quedan por siempre excluidos de la presencia del Señor. Y sería bueno hacernos una pregunta. ¿Tenemos nuestro nombre anotado en el libro de la vida? Bueno, hoy el nombre del Señor se anota en el libro de la vida, compre dos y reciba tres, ¿no? Haga esta oración y ya su nombre está anotado en el libro de la vida. Eso es una tristeza, cómo se ha pervertido el Evangelio del Señor. Vamos a ver entonces nuestro primer postulado, y es la segunda venida del Señor. Y allí en esa segunda venida vamos a aprender una palabra que es la palabra parusia. Esta palabra es la palabra griega que significa venida. Y esto, parusia, era cuando un rey o un guerrero se acercaba a una provincia después de una inmensa faena, la gente hacía parusia. ¿Y qué es hacer parusia? es que la gente salía para darle la bienvenida a ese rey o a ese guerrero y acompañarlo para entrar a la ciudad, no para devolverse como enseñan otra corriente o escuela de pensamiento, ¿no? Sino que describe la venida de ese rey o ese gobernador a la provincia y la gente sale para darle una bienvenida. Entonces, parusía significa salir a recibir una persona importante. Esa venida, esa parusía, es que alguien viene en gloria, como dice Primera de Corintios 15, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su parusía, en su parusía, en su venida. Entonces, la segunda venida de Cristo es la parusía, es el guerrero, el vencedor. Cristo murió como derrotado y hoy lo siguen viendo como derrotado y siempre lo ven como el cordero sin cabeza, todo triste, las imágenes lo dibujan como alguien digno de misericordia. Pero Cristo en su parusía va a venir como el león de Judá. Y en esa parusía vamos a ver entonces allí en Primera de Tesalonicenses que recuerden ustedes, este texto ustedes lo conocen, ¿no? Que con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con el Señor. Y aquí lo que estamos viendo, ¿cierto? Que seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en esa parusía y así estaremos con el Señor. Las personas saldrán a encontrarse con el rey. Aquí muchos piensan que esto es un rapto en el sentido, o es el rapto secreto, aquel rapto secreto, dos estarán durmiendo, uno será llevado, el otro será dejado, dos estarán moliendo, el uno será raptado y el otro será llevado. Algunos creen que aquí lo que está hablando es esto, pero en el contexto del versículo 16-17, está dentro de la parusía. El rey viene y las personas van a encontrarse con él para venir a establecer el juicio. Las personas no se van a devolver con el rey. Las personas no hacen que el rey se devuelva. El rey hace que las personas se devuelvan a la tierra, ¿no? Y entonces, sencillamente lo que ocurre en esta segunda venida, en esta parusía, es que se encuentran con él y lo escoltan a la tierra. Algunos piensan que esas personas no regresan, sino que se van 1000 años, celebran las bodas del Cordero, y entonces en esos 1000, aquí en la tierra, gobierna un personaje que se llama el Anticristo, que va a hacer una cantidad de cosas, tal, no sé qué. Quizás podamos en otras enseñanzas poder empezar a hablar de esto, pero respetando el contexto, ¿no? Una mente calenturienta que comienza a leer la Biblia desde el occidente, teniendo en cuenta que la Biblia se escribió en una cultura oriental, ¿no? Entonces, algunos piensan que estas personas no regresan, pero parusía claramente significa que salen a darle la bienvenida a ese guerrero, a ese rey, para entrarlo a la ciudad, para entrarlo al lugar, en este caso, para entrarlo a su centro, donde se va a sentar a juzgar al mundo. Era lo que creían los antiguos, ¿no? Pensaban que ellos bajaban con el rey, que no era siguiendo hacia arriba, sino bajando. ¿Quiénes son tomados y quiénes son dejados? Bueno, ahí es donde algunos tienen esta costumbre de que lo expliqué hace el domingo pasado, ¿no? Ahí sí, como dijo el Señor Jesucristo, el que le entienda. Entonces, Jesús no vendrá solo en su parusía, con él vienen también los creyentes ya resucitados que vendrán en las nubes, también vienen con los ángeles, como los apóstoles lo dijeron, y es aquí donde la tierra va a ser renovada. Entonces no son dos venidas, sino una sola en su retorno y no dos, como dicen que va a haber un rapto y el rapto va a ser en su parusia, ¿no? Que el Señor va a raptar a esas personas para que vayan con él a recibirlo, a darle esa bienvenida en su parusia y vuelve otra vez para estar aquí en la tierra y establecer. Entonces, en esos hechos concomitantes del juicio del juicio final, es primero, entonces, la segunda venida, ¿no? Y en esa segunda venida va a ocurrir, entonces, lo que ya le acabo de decir, de esa parusia. Quizás más adelante podamos seguir hablando de eso. Ahora, en esa segunda venida está el rapto. ¿Qué es lo que enseña la Biblia, no? acerca del rapto. Recuerden que cuando Cristo se fue de aquí, en su tiempo de ascensión, después de haber estado, después de resucitar, Jesús mismo fue tomado al cielo, dice de ustedes, y vendrá de la misma manera que ustedes le han visto ir al cielo, en Hechos 1:11, ¿no? Que va a venir de manera visible, de manera física en su segunda venida, de manera como lo vieron ir las personas que estaban en ese entonces allí. Y lo mismo dice Juan capítulo 1, ¿no? Las personas que creen que va a haber ese rapto secreto y que él se va a ir, va a durar 1000 años por allá y va a regresar, porque ellos creen que Cristo no ha establecido todavía el reino aquí en la tierra y que aquí el que está gobernando es Satanás y por eso hay que reprenderlo y hay que atarlo y hay que echarlo afuera porque Cristo se fue y dejó esto como en manos del maligno, cuando claramente la Biblia enseña que Cristo estableció su reino, fue coronado, le fue entregado el poder allá en Apocalipsis capítulo 4 y 5 y le fue dado el poder para desatar los juicios y hacer todas esas cuestiones. Entonces aquí en Apocalipsis 1:7 dice que Él viene en las nubes y todo ojo le verá. Los que lo traspasaron verán que el Señor regresa por segunda vez. También allí en Pedro, ¿cierto? En segunda de Pedro y en Tesalonicenses, dice que Él, aquí es la confusión de estas personas, ¿no? Porque estas personas dicen que el Señor vendrá como ladrón en la noche, pero aquí lo que viene, como ladrón en la noche, según el contexto, para que ustedes lo tengan claro, mis hermanos y amigos, es que el que viene como ladrón en la noche no es el Señor, es el día. Ahí en segunda de Pedro capítulo 3 y Tesalonicenses, ¿qué cosa es la que vendrá como ladrón en la noche? Es el día del Señor, es lo que vendrá como ladrón en la noche. El énfasis en ambos textos está puesto sobre el día. Y uno escucha predicaciones como, el Señor vendrá como un ladrón, o sea, hasta ladrón volvieron al Señor ahora, ¿no? Entonces, lo que se hace allí, el énfasis que se está haciendo allí, es sobre el día que va a venir, ¿no? Pero claro, ese día que es como que de un momento a otro va a acabarse todo esto, como ladrón en la noche, no es el Señor, es el día. Hablando del rapto, ¿no? Dando aquí unas puntadas antes de que podamos abordarlo un poquito más allá. Los cristianos muertos serán entonces levantados y se les dará nuevos cuerpos, como dice el versículo 52 del capítulo 15 de Primera de Corintios, en un abrir y cerrar de ojos. Y a través de estos pasajes comprendemos que el cuerpo de gloria que recibiremos será inmortal, como dice Filipenses capítulo 3. El cuerpo transformará el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de gloria de Cristo, por el poder que Él puede también transformar todas las cosas. Vemos que dentro de esa segunda venida, entonces, está allí lo que se conoce como el rapto. Ahora vamos a pasar al segundo aspecto de este juicio final. Ya vimos la segunda venida, cómo el Señor va a venir, cómo va a suceder esta parucía, y las personas que lleguemos a estar muertas vamos a ir a recibirlo, los que estemos vivos vamos a ser transformados, vamos a ir a recibirlo, los demás estarán en un susto terrible, en una angustia terrible, las naciones del mundo conmovidas porque ha aparecido el Galileo. La segunda aspecto que vamos a analizar rápidamente es la resurrección, y este aspecto de la resurrección es importante, ¿cierto? Porque nosotros morimos debido al pecado, ¿no? Los seres humanos no fueron creados para morir, pero morimos por culpa del pecado de nuestros primeros padres. Y Jesús, con su vida sin pecado y su muerte redentora y su gloriosa resurrección, ha destruido el poder del pecado y la muerte. Y su resurrección es el principio central de la fe cristiana. No hay ninguna otra confesión que hable de la resurrección. De hecho, la única confesión o religión cristiana que habla de la resurrección es la confesión cristiana. En Daniel capítulo 12 dice, y del polvo de la tierra se levantarán las multitudes de los que duermen, algunos de ellos para vivir por siempre y otros para quedar en vergüenza y confusión perpetuas. Fíjese que hoy Cristo es su abogado. Cristo es su cordero. Usted no tiene que pagar por su pecado. Usted no tiene que sufrir latigazos por su maldad, por su pecado, por todo ese pecado que hasta aquí usted ha cometido si es que usted no se ha arrepentido. Hoy Cristo es su abogado, pero Cristo luego será su juez. Así que los que duermen en el polvo de la tierra, unos se van a levantar para vivir por la eternidad y otros se van a levantar para vivir, para morir por toda la eternidad. Esta resurrección tiene tres estados. El primero se llama el estado intermedio. Y entonces, en este estado intermedio es el que estamos hoy, que estamos con cuerpo, que pellizcamos nuestra carne y sentimos entonces dolor, ¿sí? Ese es llamado el estado actual, ahorita que estamos hablando, que nos estamos viendo por la cámara. Luego viene el estado intermedio. Todas las personas que han muerto hasta el día de hoy no tienen cuerpo. Por eso cuando Cristo venga en la resurrección, ellos van a recibir un cuerpo inmortal, van a recibir un cuerpo vivificado. Y con ese cuerpo que reciban, van a vivir o toda la vida eternamente salvos o toda la vida eternamente condenados. Ese es el estado intermedio. Es el periodo que hay entre la muerte física y la resurrección espiritual. Ese estado intermedio se llama intermedio porque no es el estado final. Muchos pasajes lo hablan, ¿no? El de Apocalipsis capítulo 6, que vio debajo del trono personas que estaban sin cuerpo y que decían, Señor, ¿hasta cuándo vas a juzgar? Mira lo que nos hicieron, nos mataron, nos decapitaron, nos ejecutaron. Allí hay una cantidad de almas en estado intermedio en Apocalipsis capítulo 6 que muestra la realidad de todos los santos que han muerto y que están allí pidiéndole al Señor que les haga justicia de todo lo que han sufrido, y eso es lo que se va a abrir los libros en el juicio final, para ver todo lo que la gente mala ha hecho, pero también lo que la gente hizo bueno en favor del Señor. Ese es el estado intermedio, donde están los espíritus sin cuerpo. Pero también hay un estado final, y ese estado final es el estado de la glorificación, como dice también allá Romanos capítulo 8, versículos 28 o versículos 29 al 30, ¿no? De cómo es el proceso de la salvación. Y el último proceso de la salvación es la glorificación. Y significa el estado donde el creyente recibe su cuerpo resucitado, ¿no? Entonces, esa es la resurrección que va a venir. En el estado final, entonces, vamos a recibir nuestros cuerpos para vivir, entonces, por toda la eternidad con el Señor. La resurrección. Pero todos van a resucitar, todos. Los que murieron, no importa cómo hayan muerto, si murieron en un accidente aéreo, si murieron en el mar, si su cuerpo nunca apareció, que la muchacha la mataron, la abusaron, la violaron. Hasta el día de hoy no se sabe quién mató a esa muchacha, quién violó a ese niño, y los delincuentes están muertos de la risa hoy en día, burlándose de la justicia de los países o de los hombres, pero en el día del juicio los libros serán abiertos y todo esto aparecerá. Entonces vamos a ver la tercera parte concomitante, que será el juicio final. No olvide que estas tres cosas son simultáneas. Segunda venida o parucía, la resurrección de vivos, de buenos y malos, y el juicio final. El juicio final. Dice allí la Escritura que hay un trono blanco, se sentó en ese trono y los libros entonces fueron abiertos, ¿no? Los libros fueron abiertos allí en aquel trono. La pregunta es que hay un trono donde se va a sentar quien va a juzgar. Hay un principio en la presunción de inocencia de la jurisprudencia del mundo, y es que todo mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y amigo, quizá usted es inocente porque no se le ha podido demostrar su culpabilidad ante la justicia colombiana o la justicia del país en que usted está. Pero allí en esos libros que están en el juicio final, allí no hay posibilidad de escaparse. Allí todo ha quedado registrado segundo a segundo, milésima a milésima. Todo mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y mire, Hebreos 4, perdón, 16, nos habla de ese trono, pero en este caso particular es un trono de gracia. Es un trono de amor, es un trono de misericordia, es un trono que el que hoy, antes que se muera, vaya a ese trono de rodillas y le diga al Señor: Señor, perdóname mis pecados. Yo entiendo, Señor, que debo presentarme ante el juicio tuyo, Señor, y que debo rendir cuentas por mis pecados. Si tú vas a ese trono hoy, porque es un trono de misericordia, se humilla, le pide perdón al Señor, el Señor le va a perdonar hoy. Después que se muera, ya no hay posibilidad, porque entonces Cristo ya no es su abogado. Y en Apocalipsis 4, dice Juan: al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. En este caso particular, el que está sentado es el Papá, es el Padre, allá en Apocalipsis 4. Y le va a entregar a Cristo el dominio de todas las naciones del mundo. Entonces, el milenio es desde cuando Cristo vino aquí hasta el fin. Porque ahí en el capítulo 4 le entrega el dominio de las naciones, el gobierno de las naciones. Lean con detenimiento el capítulo 4. Juan se puso a llorar porque dice: no hay quien abra el libro. Y dijo: aquí el Cordero de Dios que venció el mundo, y a él le entregaron el dominio de todas las naciones del mundo. No es verdad entonces lo que se dice, que Cristo no tiene el dominio, el gobierno. Pero en Daniel capítulo 7, dice Daniel: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como la lana limpia. Su trono, ¿cómo era su trono? Su trono, llama de fuego, y las ruedas del mismo, fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían. ¿Quiénes son? Ángeles. Y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Y Apocalipsis 20.
Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos.
Observe algo aquí entonces. Es que se establece ese trono se establece allí, un trono blanco, donde se va a juzgar a la gente. ¿Qué significa que el trono sea blanco? Significa que el juicio del Señor va a ser un juicio justo y un juicio santo. Va a ser un juicio sin favoritismos, sin parcialidad. No como esos juicios que tenemos hoy en este país o en los países del mundo, que una persona la meten a la cárcel, lo enjuician, y pagan dinero, sobornan jueces, sobornan magistrados, torta para uno, torta para el otro, regalo para el uno, regalo para el otro, y al final el que sigue sufriendo es el pobre, que le fueron violados sus derechos. Este juicio es sin favoritismo, sin parcialidad, sin manipulación, y se juzga, atento, no solo los hechos, se juzgan las intenciones. Y si de algo usted puede estar seguro, es que de algo, es que no habrá errores en esas audiencias, porque seremos juzgados por un Dios que es perfecto y que es justo. En Corintios dice: así que no juzguéis nada antes de tiempo. A veces nosotros, como hermanos, nos juzgamos, estamos juzgando nuestra forma de hablar, nuestra forma en que enseñamos, en que adoramos, cantamos, leemos la palabra, nos vestimos. Somos jueces los unos contra los otros. Y eso está prohibido. No hay que juzgar. Porque cuando aparezca, cuando venga el Señor, la parusía, el Señor aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Escuche, no solamente lo que usted hizo, sino lo que intentó hacer. Las intenciones de los corazones, lo que usted intentó hacer. Por eso las leyes juzgan el intento de homicidio, el intento de yo no sé qué, pero bueno, todo eso se pasa por la galleta. Pero estas intenciones del corazón van a quedar, o están quedando día a día, en este momento, aún los pensamientos que usted está teniendo en este momento están siendo registrados meticulosamente allí. Observe algo importante, amigo y hermano. Este trono blanco ya no es un trono de qué. Claramente ya no es un trono de gracia y misericordia. Hermano y amigo, la misericordia se acabó, la gracia se acabó. Cristo, como el abogado, ya no existe. Ahora es el juez. Es un trono claramente de juicio, un trono de justicia para pedir cuentas, para pedir cuentas. Este juicio no es un juicio local, sino que afecta todo el vasto universo. Y como dice la Biblia en el pasaje que leyó Mile, del cual huyeron el cielo y la tierra. En este juicio habrá una regeneración de toda la creación. Afectará esto toda la creación. Y Pablo mismo nos habla de esto, porque el anhelo ardiente de la creación aguarda la manifestación. Esta palabra manifestación en el griego es teofanía o epifanía también, ¿no? Mejor epifanía. Epifanía, manifestación de Dios, la manifestación del juicio de Dios. Cuando venga estos hechos concomitantes o simultáneos, que son la parusía o la segunda venida, la resurrección y el juicio final. Allí en ese juicio final no hay entonces misericordia, ya se acabó. Así que acudamos a ella ahorita que podemos. Este es tiempo, amigo, de que usted acuda a la misericordia de Dios, de pedirle perdón a Dios por sus pecados y sus maldades. Usted, hermano, que quizás dejó enfriar su comunión con el Señor, dejó enfriar su vida con el Señor, quizás usted dejó de leer la palabra del Señor, quizás vive un evangelio frío, sin vida espiritual. Ahora nos preguntamos, ¿quién es el juez? ¿Quién es el que está sentado ahí en ese trono refulgente? Nada más y nada menos que el Señor Jesucristo. El juez. Dice la palabra, el Padre dio todo el juicio al Hijo. Juan capítulo 5.
Porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo, y también le dio autoridad de hacer el juicio por cuanto es el Hijo del Hombre.
Fíjese, qué paradoja esta, que ese Cristo derrotado, angustiado, que fue menospreciado, que fue tenido en menos, regresará, no como el Cordero Salvador, sino como el temible León de Judá, a poner en su sitio a los buenos y a los malvados. Hoy en día gente que se burla de Cristo en sus canciones, poemas, recitales, se refieren a él como el Chuchito, como el no sé qué. Chuchito sabe lo que yo estoy haciendo. Chuchito y yo somos parceros. De todo esto se le va a pedir cuentas a la gente impía y malvada. Es Cristo el juez, el que fue despreciado allí en la cruz del Calvario. Recuerde que Él fue su abogado y su intercesor hoy, para los que confían en Él, cuando alguno cae en pecado, cuando alguna persona peca, Cristo es su abogado frente al Padre, para que el Padre no le mande un juicio y lo mate. Él hoy día es su abogado, hoy día Cristo es su sacerdote, intercesor para todos los que confiamos en Él. Pero cuando se cumpla el tiempo de juzgar a los vivos y a los muertos, Cristo va a regresar como el temible León de Judá. Y Daniel lo describe como alguien que tiene llamas de fuego en sus ojos. Por eso Timoteo dice, te encarezco delante de Dios y de Cristo. ¿Quién va a juzgar a los vivos y a los muertos? En su epifanía, en su manifestación, en su parusía, cuando Él venga en su reino. Entonces allí tenemos que mirar quiénes son los convocados ante el tribunal. ¿Quiénes son los convocados? A veces mandan una citación a una persona y esa persona, a través de los abogados mañosos y mentirosos que han estudiado no para hacer respetar las leyes, sino para lucrarse, hacen que esa persona salga como si fuera inocente. inocente cuando las pruebas lo ven ahí amenazando, lo ven con el cadáver en el carro, lo filmaron que llevaba al muerto ahí en el carro y aún así la justicia lo deja libre. Pero, ¿quiénes son los convocados? Todos los seres humanos, desde Adán hasta este día. Todos comparecemos ante ese tribunal. Desde Adán hasta el día que se oiga la trompeta y estos tres hechos concomitantes sucedan en este mundo. Dice la palabra del Señor, vi
a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras.
Fueron juzgados de acuerdo a lo que estaba escrito en el libro según sus obras. Todos estaremos allí. Niños, grandes, pequeños, adultos, viejos, ricos, pobres, esclavos, libres, hombres, mujeres de toda tribu, lengua y nación en el mundo, estaremos allí. Y escuche esto tan importante, que así como Lázaro salió, saldrán todos de la tumba y todos recibirán ese cuerpo transformado para presentarse ante ese tribunal. El Hades, que es ese lugar intermedio, Hades paraíso y Hades Seol, Hades paraíso es donde están las almas, así como el Señor enseñó allá en Lucas, hoy estarás conmigo en el paraíso, Hades paraíso, es un estado intermedio y ese Hades quedará completamente vacío. Lo mismo el Hades Seol, que es donde están las personas que están hoy padeciendo, ese lugar intermedio, donde están esos espíritus que están sin cuerpos, van a quedar totalmente vacíos, porque esas almas, esas personas que están allí en ese lugar intermedio, a propósito, les hago una cuñita aquí, ahorita en 15 días vamos a comenzar otra vez el estudio del estado intermedio de los muertos para que usted se registre y pueda estudiar. Solamente hay campo para 12 personas, porque este estudio es muy interesante, pero solamente tenemos campo para 12 personas. Bueno, y así como Lázaro salió, todos van a comparecer, como dice 2 Corintios y Romanos 14:10, todos comparecerán ante el tribunal de Cristo. Nadie se puede burlar. ¿Pero qué se va a juzgar en ese día? Y con esto quiero terminar. Escuche, tenga claro, amigo y hermano, cuando yo vi esto, sentí un temor muy tenaz delante de Dios, pero no ese temor de miedo del delincuente, sino del saber que todo va a ser expuesto allí. Por eso tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón. Se juzgarán tres cosas: los hechos, las intenciones y las omisiones. Hechos, intenciones y omisiones. Los libros se abrieron y allí estaban registrados todos y cada una de las acciones de lo que la gente hizo. Absolutamente todo. Mucho de lo que está en estos libros está oculto a los demás. Por eso es que ese día va a salir a la luz delitos que nunca fueron descubiertos aquí. Por ejemplo, ¿quién mató a la niña de la costa? ¿Quién violó al niño de tal lugar? ¿Quién mató a la señora de allí? ¿Quién mató al candidato presidencial fulano de tal? Delitos que seguramente prescribieron aquí en la justicia humana, que amañaron, amarraron esos procesos y finalmente prescribieron esos procesos. Y esa gente malvada salió pensando que había burlado a la justicia, pero el daño que se están haciendo ellos es mucho, porque eso sí quedó registrado en los libros del cielo. Y allá, en la justicia de Dios, ningún delito prescribe. Allá no es que después de los 20 años los delitos de violaciones de tal y pascual, derechos humanos de los niños, de las mujeres, de los hombres, prescriben. No, allá no prescribe. Todo queda escrito. Y no solamente lo que hemos hecho y hemos dejado de hacer, sino que también se juzgará las palabras. Tenga cuidado con las palabras. De toda palabra ociosa que se diga, allí esas palabras, como cinta magnetofónica, está grabando las palabras y conversaciones necias, aún los pensamientos, recuerde, las intenciones. Por eso Cristo dijo, adulterio no es acostarse, es pensarlo, es únicamente haberlo pensado en la cabeza, intenciones del corazón. Y como bien lo dice Timoteo, ¿no? Perdón, Pablo, a Timoteo, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan al juicio, pero los de otros se le van a descubrir después. Entonces, todas las personas seremos juzgados de acuerdo a la ley moral. Alguien diría, bueno, pero ¿cómo vamos a ser juzgados? Pues vamos a ser juzgados de acuerdo a la ley moral que Dios dio a la humanidad. Y estos son los 10 mandamientos. Y alguien se preguntará, ¿pero qué pasa con los que no conocen los 10 mandamientos? Por ejemplo, los musulmanes o los hindúes. Pero mire esto tan importante. La misma escritura se aseguró de decir que Dios colocó en el corazón, en la mente de las personas, en las conciencias de las personas, sus leyes. Por eso cada persona, sin depender si es indígena o si es del pueblo más apartado, tiene una conciencia, y cualquier persona en el mundo sabe que robar es pecado, matar es pecado, violar un niño es pecado, mentir es pecado. Eso lo saben las personas. Y por eso Jeremías 31, escribiré mis leyes en el corazón para que me obedezcan. Romanos 12, 2, ¿no? 14, que dice, yo he escrito mi ley en el corazón de la gente para que la gente sepa. La pregunta es, ¿estamos viviendo y alistándonos para ese gran día donde vamos a dar cuenta por lo que hemos hecho, por lo que hemos dejado de hacer y aún por las intenciones de nuestro corazón? Por eso este es un llamado a que refresquemos nuestra espiritualidad, a que nos pongamos en paz con la gente, a que perdonemos, a que saquemos entonces toda esa situación que de repente lleguemos a tener en el corazón. Y a manera de conclusión, quizás alguien se esté preguntando, ¿y cuál señal tenemos nosotros hoy que nos advierta del fin del mundo? Y yo quisiera decirle que tenemos una sola señal. ¿Cuál es? El arrepentimiento. Si usted anda arrepentido, deje de estar mirando para las nubes. Recuerde que las señales las piden los malvados, los impíos, generación perversa y malvada que pide señal. Ya les enseñé que los malvados son los que están a toda hora, esos que se dicen hermanos y a toda hora están mirando esa nube que parece que tal. Esos hermanos realmente no son tan hermanos, debieran recapacitar en su espiritualidad. Una sola señal, si es que quieren una señal, es el arrepentimiento. Si usted anda en arrepentimiento diariamente, usted está listo y equipado. Usted acuéstese tranquilo, usted duerma tranquilo, recite el Salmo 4, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces dormir confiado. O sea, usted no se ponga a pensar cuándo es el fin del mundo. En un momento u otro aparecerá. Esos tres actos que son concomitantes se van a dar, pero usted tranquilo si usted anda arrepentido todos los días. Pero si usted se arrepintió hace 10 años o hace 30 años y se hizo cristiano y su corazón está hoy lleno de amargura, lleno de resentimiento, lleno de odio, se la pasa hablando de la gente, hablando de otros, le quiero decir que usted no se ha arrepentido. El arrepentimiento debe ser diario, diario. Entonces, a manera de conclusión, quisiera darle estas últimas cositas. Y decirle que usted tiene una cita ineludible con Cristo. Ineludible. Es decir, usted no se puede escapar. Y hoy, usted debe pensar en cómo va a estar de pie ante Él, ante Cristo, que va a ser el juez. Usted va a estar como culpable por haber tenido en poco a Cristo, a su palabra, a su evangelio, la Biblia, este llamado de Dios al arrepentimiento, por haberlo rechazado, o usted va a aparecer allí inocente por haber procedido a arrepentirse de todas sus maldades y sus pecados. Piense en esta primera parte de la conclusión. Piense, ¿cómo se va a presentar ante ese juicio? A Jesús se le describe como un cordero, pero también como un león. Usted va a enfrentarlo como un cordero o como un león. Como un cordero vino, como un león. El temible león de Judá se va a sentar en esa silla y va a empezar a pedirnos cuentas a todos los seres humanos que hemos vivido desde Adán hasta aquí. Usted va a enfrentarlo o como cordero o como león. Todos hemos sido ya avisados por las Santas Escrituras. Así que, otra vez, deje de estar mirando a las nubes, deje de estar buscando señales. Andemos arrepentidos. Y, por último, usted va a enfrentarlo o como juez o como salvador. Amigo, enfréntelo como salvador. Hoy, hoy usted lo puede enfrentar como salvador. Clame a Él pidiéndole perdón por sus pecados y dígale: Señor, perdóname por todos mis pecados, perdóname por todas mis maldades, Señor, por todo lo que he hecho. Enfréntelo como salvador hoy. Acérquese al trono de la gracia hoy y recuerde desde su niñez todas esas maldades que ha hecho y pídale perdón al Señor para que cuando los libros se abran, usted esté tranquilo. Hoy Cristo es su abogado, mañana Él será su juez. La manera correcta de estar entonces preparados es que todos procedamos al arrepentimiento y le pidamos perdón al Señor. Porque recuerdes, hermano y amigo, que Romanos 2 dice: pero por la dureza de tu corazón no arrepentido. Yo siento en mi corazón que hay personas que, aunque oyen una enseñanza como estas, llamándose hermanos, siguen con su corazón no arrepentido. Siguen gritando a su esposa, a sus hijos, siguen pronunciando malas groserías, palabras. Esto no es de cristianos. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. ¿Y cuál es el día de la ira? El día de la parusía, el día de estas tres actividades concomitantes: segunda venida, resurrección de buenos y malos, y a presentarse ante el juicio del Señor. Que el Señor nos ayude para que este día podamos estar arrepentidos en el día del juicio final. Vamos a orar al Señor. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a decirle al Señor: Señor, esta mañana que hemos sido enseñados por tu palabra y que sabemos, Señor, que estas tres cosas van a suceder de manera simultánea, yo no debo tener miedo en mi corazón, no debo tener angustia en mi corazón. Amigo, amigo, tú que estás conectado ahí, cierra tus ojos y comienza a pedirle perdón a Dios. Amigo, acércate al trono de la gracia. Este es tu momento. Dígale: Señor, perdóname por toda mi maldad, por todo mi pecado, por todo lo que he hecho, lo que hice cuando era un joven, ahora que soy adulto. Perdóname, Señor, porque como dice tu palabra, Dios pasa por alto ese tiempo de esa ignorancia, amigo mío. Pero dice la Escritura que Dios manda que todos los hombres se arrepientan, que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Hermano, quizá usted ha vivido el Evangelio y conoce el Evangelio, pero últimamente usted ha dejado que su corazón se llene de emociones fuertes, de sentimientos agrios, y su corazón anda fermentado, su corazón anda molesto, su corazón anda con cierta ira hacia ciertos hermanos, porque quizás han hablado de ti, le han criticado, quizás no le han tenido en cuenta, quizás le han sentido sentirse menos que otros. Pero mi llamado, hermano, es que perdone esas cosas. Así como Cristo se humilló, quien cuando lo abofeteaban no levantó juicio, quien cuando lo golpeaban no decía absolutamente nada, sino que se humilló como un cordero y pedía perdón a Dios por sus agresiones. Usted también perdone, perdone todas esas cosas. Ame a sus hermanos en la fe, perdóneles sus deficiencias, sus falencias, pero ámelos en el amor de Cristo. Como dice la palabra, que tenemos que amarnos los unos a los otros y soportarnos los unos a los otros. Porque si no nos soportamos aquí en esta tierra, ¿cómo nos vamos a mirar en ese día del juicio? Allí cuando estemos delante del trono de la gracia. Por eso mi llamado es que coja ese teléfono y llame a esa persona y pídale perdón. Dígale: oiga, no sigamos así, perdóname, quizás le hablé de una manera incorrecta, quizás se me salió esa naturaleza maligna, perversa y pecaminosa y me dejé usar de esa carne, pero perdóname, arreglemos las cuentas hoy día. Este es el tiempo para hacerlo. Que esta palabra no le entre por un oído a usted y le salga por el otro. Llame a su mamá, llame a su papá, llame a sus hermanos. Procure no dejar que su corazón se llene de resentimiento, no importa cuán diferente sea, difícil sea la situación. Señor, sabemos que un día vamos a presentarnos delante de ti, Señor. Cuando muramos, Señor, nuestro cuerpo lo van a enterrar en un cementerio, lo van a cremar, Señor. Y nosotros, los creyentes, vamos a estar en ese lugar intermedio, allí desencarnados. no vamos a tener cuerpo, nuestro espíritu va a estar allí en el Hades paraíso, Señor amado. Pero Señor, un día, como Lázaro oyó la potente voz de Cristo, nosotros vamos a oír la potente voz de Jesús en su segunda venida y nos vamos a levantar, si es que estamos muertos, para ir a darle esa bienvenida y regresar con Él a establecer el juicio final sobre esta tierra. Ayúdanos a estar en paz, arrepentidos y con mucho gozo en el corazón y listos, Señor, para rendir cuentas ante ese magnífico tiempo del juicio final. Muchas gracias, Señor, porque sabemos que entonces allí sí habrá justicia. Hay tristeza en nuestro corazón al ver cómo los políticos se han burlado. Hay tristeza en nuestro corazón al ver cómo no se le hace justicia al agraviado. Y nos da rabia, Señor, al ver las noticias, cómo esas personas salen libres y antes se burlan de la justicia y se ríen. Porque en todos los seres humanos hay una necesidad de que se haga justicia, Señor. Y va a haber justicia aquel día. Muchas gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Un abracito para todos. Y recuerden que el Señor nos ama en este momento. Él es nuestro abogado. Él es nuestro intercesor. Él está para ayudarnos. Pero llegará un día en que ya la misericordia se acaba. Aprovechemos la que está ahorita para todos nosotros. Un abracito. Se les quiere mucho.